Pasan 2 minutos de las 11 de la noche, de las 10 si nos escuchan desde las Islas Canarias, y encendemos mejor nuestra linterna de la iglesia con todos ustedes para alumbrar hasta la medianoche, con toda la actualidad que vive nuestra iglesia, lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que va a pasar mañana mismo. Hay muchísimo que contar y que compartir con todos ustedes en esta hora de análisis y de tertulia. Me acompañan esta noche aquí en los estudios centrales de la cadena COPE María Teresa Comte. ¿Qué tal, María Teresa? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Rocío Solís, muy buenas noches, Rocío.
Buenas noches.
Y Javier Menéndez Ros, muy buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
Tenemos también a Eva Fernández, que ya está escrutando nuestros cauces de comunicación con todos ustedes para ver si llegan los primeros mensajes y para que ustedes participen en las diversas cosas que les vamos a plantear en un instante. Les recuerdo que esos cauces son el correo electrónico para los más clásicos, es linterna.iglesia@cope.es, y nuestras redes sociales. En Twitter, nuestra dirección es @religion_cope, y en Facebook nuestro muro es Religión COPE. Pues ahí les esperamos para lo que quieran. Y la primera invitación que les hacemos, como siempre, es a que participen en la encuesta que tenemos subida en nuestro portal, cope.es. Tienen que entrar, eso sí, en la pestaña de Religión, o bien en la de los programas El Espejo o Linterna de la Iglesia. En todos tenemos la misma encuesta durante la semana, y en esta ocasión, mirando ya a la celebración este domingo de la solemnidad del Corpus Christi, les preguntamos qué destacan ante esa gran fiesta cristiana. Hay tres posibilidades. En la primera decimos que nuestras calles y plazas necesitan más que nunca la presencia visible del Señor. En la segunda, que es necesario construir espacios de esperanza en esta sociedad, como nos piden nuestros obispos en el mensaje para esta jornada, para este día del Corpus, que es también Día de la Caridad. Y la tercera opción que les damos para votar es que se trata de una ocasión para la unidad del pueblo cristiano en torno a la Eucaristía. Tres opciones para que vayamos mentalizándonos y ya compartiendo los sentimientos, los afectos y también la conciencia ante esta gran fiesta del Corpus Christi que nos espera a la vuelta de la esquina. Y vamos también con nuestro concurso de historia. Es el último día que premiamos a los ganadores con el libro de Christopher Dawson, La religión y el origen de la cultura occidental, de Ediciones Encuentro. Naturalmente, la próxima semana tendremos otro libro, ya se lo contaré. Pero esta es la última opción a los tres ganadores, los tres que contesten bien y más rápido. Y también miramos al Corpus en esta ocasión, porque todos conocemos el Corpus de Toledo, el Corpus de Granada, incluso el Corpus en Madrid, que también lo celebramos y también procesionamos por el centro de esta villa y corte. Pero no ha sido en ninguna de estas ciudades maravillosas donde comenzó esta historia del Corpus Christi. Y la pregunta que les hacemos es, ¿en qué ciudad europea tuvo lugar, nada menos que en el siglo XIII, la primera procesión del Corpus Christi? Hubo una primera. Antes de esa no se realizaba ese gesto de salir con el Señor en la custodia, paseando con el pueblo detrás por las calles. Fue una cosa que comenzó en ese momento, en una ciudad europea muy concreta. Y esa es la que ya les estamos preguntando y que ustedes enseguida van a contestar. Pero de eso hablamos luego, si os parece. Bueno, si me imagino que hasta ahora el Papa Francisco no nos está escuchando, aunque por internet puede hacerlo, pero debe estar preparando las maletas y probablemente descansando, porque mañana tiene un viaje corto en cuanto a duración y en cuanto a distancia. Va a la región italiana de la Calabria, pero muy intenso por la naturaleza de este viaje. Es un viaje a una región muy golpeada pues por la crisis, por la desigualdad social, por el desempleo, por los problemas juveniles y por la presencia de distintas formas de crimen organizado, la mafia, la 'ndrangheta, a las que ya ha condenado de manera durísima, como a todo tipo de corrupciones, el Papa Francisco. Y vamos a ver cómo lo hace mañana, que dice va a empezar en una cárcel, donde ha pedido saludar uno por uno a todos los internos de esa cárcel. Ese va a ser el inicio de su viaje. Pero bueno, aparte de eso que comentamos ahora, también esta semana él mismo nos dio el domingo pasado la sorpresa de anunciarnos otro viajecito. Este sí que ni nos lo habíamos imaginado, porque aquí seguimos esperando que haya confirmación del nuestro y nos han bajado los humos. Francisco nos ha bajado los humos y nos ha anunciado un viaje a Albania. Imagínense ustedes, Albania, capital Tirana. Bueno, pues allí va a ir en septiembre el Papa. Bien, es verdad que es un viaje muy rápido, prácticamente de
unas horas,
de ida y vuelta. Hombre, es cruzar el Adriático, ¿no? Y enseguida estás, no sé qué será desde Roma, no sé si llegará a las 2 horas. Y el Papa quiere allí rendir homenaje a una comunidad cristiana durísimamente probada. Seguro que en ayuda de la Iglesia necesitada recordáis aquel régimen horrible de Enver Hoxha. Es también un lugar donde los musulmanes son mayoritarios. Bien, es verdad que son musulmanes que están en Europa y que tienen una tradición un poquito diferente, pero bueno.
Sí, pero es curioso que los mismos musulmanes, como los cristianos ortodoxos y evidentemente los poquitos católicos que hay, las tres religiones se unieron en la persecución, porque fueron todos perseguidos por el régimen comunista, un régimen absolutamente brutal, y el Papa pues ha pensado que merece la pena apoyar a esa iglesia que quiere salir adelante, una iglesia que ha sufrido muchísimo, una iglesia mártir auténticamente, y confirmar en la fe a estos... ¿Qué es lo que está haciendo? Él está haciendo confirmar en la fe a los pobres, a los marginados, a los perseguidos, y evidentemente Albania, por cercanía, pues es un lugar inesperado, pero a mí me alegra muchísimo que se acuerde de este país, desde luego.
Y seguramente ellos también, ¿no? Porque realmente es un país olvidado en el continente europeo. No pensamos en Albania, ni siquiera pensamos que forme realmente parte de Europa, ¿no? O sea, Albania es otra realidad. Realmente, pues no sé, seguramente será la sociedad más pobre, podríamos decirlo,
del continente europeo. En Europa, seguro,
¿no?
Que sí.
La más olvidada, la más marginada. Y en este sentido, pues el viaje, aunque por supuesto que... pues confortará especialmente a los católicos albanos, sin lugar a dudas, me imagino que en estos momentos ya es un viaje más que bien recibido por todo el país, ¿no?
Fue en 1993 cuando el Papa Juan Pablo, ¿no?, también fue allí. Claro, ya son, se hará largo, ¿no? Unos 30
años. El tiempo transcurrido, sí, muchísimo.
Entonces, a mí es verdad que lo que me sale es decir, como decíais vosotros, que de lo mío, Papa Francisco, cuando nos dices que vienes a nuestra tierra, pero entiendo que nosotros a estos niveles, y no es por hacer dialéctica, porque en realidad no hace falta, ni la Iglesia actúa así, ¿no? Pero bueno, pues hay otras periferias antes que la nuestra y que nuestra celebración, y a mí me alegra muchísimo, la verdad, que vaya a acompañar, como él ha dicho, ¿no?, a una población que tiende la mano pidiendo ayuda.
En ese año 93 que menciona Rocío ahora, cuando fue Juan Pablo II, Juan Pablo II fue para reconstituir la jerarquía católica que había sido aniquilada. Unos obispos fueron directamente fusilados, otros encarcelados de por vida. Es decir, fue una persecución terriblemente sangrienta, incluso a los creyentes, a todos los creyentes, también a la Iglesia Católica, que evidentemente era minoritaria, pero que, bueno, los obispos no había, o sea, en el resto de los países de la zona comunista existía la jerarquía católica, lo pasaba peor o mejor, de vez en cuando los encarcelaban, luego otros, bueno, pues vivían como podían, pero en Albania simplemente desaparecieron, los hicieron desaparecer.
Es brutal. Es una realidad muy desconocida.
Bueno, hablaremos de eso ciertamente en septiembre, cuando llegue el momento y tendremos ocasión de disfrutarlo.
Los viajes
juntos.
Porque el periplo,
sí. Corea en agosto, pero ahí no estaremos, lo tendremos que contar a la vuelta. Bueno, nosotros estaremos de vacaciones mientras el Papa trabaja en Extremo Oriente. Y si queréis, comentamos un poco este viaje de mañana, del que solo sabemos pues los prolegómenos, lógicamente, pero como mañana no vamos a estar, pues lo comentamos hoy, ¿no? Esa importancia que el Papa quiere dar también a una comunidad especialmente castigada, golpeada en lo moral, en lo material, en lo espiritual, en el tema de la propia libertad, porque donde la mafia actúa no hay libertades, no hay seguridad, etcétera, etcétera.
Yo, si no me equivoco, es el tercer viaje, ¿no?, que el Papa va a hacer dentro de Italia.
Bueno, no sé,
¿no?,
porque yo
estuvo,
yo creo
la Medusa,
que
estuvo en Asís,
Cerdeña,
efectivamente.
Pues es el cuarto,
y yo no,
¿no?,
sé si ha habido algún otro de escapada de un solo día, pero bueno.
Bueno, pero que realmente está, o sea, esos viajes que son un poco relámpago dentro del país italiano, pues también son viajes interesantes. En alguno de esos viajes el Papa ya ha puesto focos muy muy importantes, ¿no? Lo hizo en Lampedusa con el drama de la emigración, lo hizo visitando esa planta automovilística, ¿no?, que también había visitado, siderúrgica, que había visitado también Juan Pablo II, hablando del desempleo. Es decir, yo supongo que ese es el tono que marcará ese viaje. Tú ya has adelantado, José Luis, que va a tener un encuentro en una cárcel y que va a intentar que sea un encuentro personal. Ciertamente Italia sigue azotada, y unas zonas más que otras, sin lugar a dudas, ¿no?, por ese fenómeno terrorífico que ha sido el crimen organizado y la mafia, cómo eso se ha imbricado, cómo se ha inoculado en determinadas sociedades del país. Me imagino que ahí el Papa, pues, digo, por usar una expresión común, pero va a echar el resto, sin lugar a dudas, sin que no se cortará un pelo en denunciar lo que ya ha denunciado más de una vez con relación a, pues eso, a la mafia, al crimen organizado. Son viajes que, en el fondo, a las sociedades, a las comunidades a las que visita, tienen que ser viajes de mucha esperanza, ¿no? Porque sociedades o poblaciones tan maltratadas por fenómenos, además, que causan tanto dolor, frustración también, ¿no? Porque fundamentalmente lo que esto produce es frustración. Pues me imagino que son viajes muy esperanzados para aquellos que van a tener la oportunidad de escucharle, de verle cerca, de tenerle tan cerquita.
Sí, es verdad que, como siempre decimos, ¿no? Todos los papas, pero es verdad que el Papa Francisco es un pastor párroco, ¿no? Y claro, ir al final a las poblaciones italianas es como ir a parroquias un poquito más lejos. Yo creo que él ha preparado bastante el terreno. Esta semana, en una de las homilías en Santa Marta, hablaba de la corrupción, de los políticos, de la corrupción económica y de la corrupción eclesiástica, que es que uno dice, ¡ay! A veces hablas tan claro que a uno le conmueve el alma.
Que te raspa.
Sí, que te raspa y que te ayuda, ¿no? Porque eso es un pastor, el pastor va con callado. Y entonces, él yo creo que ya ha dicho muchas cosas esta semana que pueden ir recogiendo en esta población, si es que no da tiempo, como es un viaje tan fugaz, si no da tiempo, pueden leerse esta homilía. Él hablaba del pecado que está a la mano, que la corrupción es un pecado que tenemos muy a la mano, ¿no? Y que todos podemos caer en ellos. Al final, el poderoso tiene un pecado de soberbia y lo paga con el pobre. Y que ahí tenemos que estar todos muy un examen de conciencia constante para ver cada uno en su parcelita de poder qué está echando, ¿no? ¿Qué madera está echando a esa corrupción?
Hablando del Papa, y no lo habíamos comentado, nuestra compañera en el avance informativo de las 11 ya lo ha dicho y lo venimos contando en la cadena COPE desde este mediodía, cuando se ha conocido. Es un tema que además está al hilo de la gran noticia de la semana. Ya sabemos que nuestros reyes, don Felipe y doña Leticia, acudirán como primer viaje fuera de España a la Santa Sede. Es, por otra parte, una tradición de la diplomacia española, porque esa relación con la Santa Sede tiene un valor no solo político, que lo tiene, estratégico, que lo tiene, sino histórico y moral. Es un vínculo que el Reino de España ha mantenido. Por eso, además, el nuncio en España es el decano del cuerpo diplomático. Bueno, los reyes van a ir a encontrar al Papa Francisco antes que a cualquier otro lugar del mundo, a cualquier otro estado con el que tendremos intereses, cuestiones de seguridad, Marruecos, cuestiones comerciales, cuestiones de vecindad. Bueno, primero van a ir a la Santa Sede, bueno, el Papa ya les pudo saludar en su momento, pero ahora van como reyes. Y eso es nuevo, yo creo que es una buena noticia. Yo digo que los gestos, por el hecho de que la historia los marque, no hay que dar por supuesto que se van a repetir, porque las inercias no funcionan. Y además, no me extrañaría que haya habido quien haya dicho que tal vez era hora de cambiar esa buena costumbre. Pues me alegro de que no sea así y de que se tome la decisión por parte de los reyes de, una vez más, hacer esto, no porque es lo que siempre se ha hecho, porque muchas cosas que siempre se habían hecho ahora no se hacen. Entonces, que esta se haga ahora, bueno, creo que tiene un valor. Vosotros diréis.
Yo creo que las cosas, cuando pierden los significados, se van muriendo, ¿no?, en sí mismas. Tiene mucho sentido que los reyes de España vayan a ver al Papa, porque al final eso es lo que conforma nuestra historia, ¿no? La monarquía española no, bueno, y ninguna monarquía puede estar desligada del sentido religioso de un pueblo, porque ese era el significado que tenía. Y efectivamente, el retomar determinados símbolos es importante, ¿no?, para afianzarlos.
Hombre, evidentemente se agradece, nosotros como católicos, el que los nuevos reyes de España hagan este... Yo creo que es mucho más que un gesto, es una visita importantísima al Papa. Por otra parte, pues bueno, también no quita para que podamos decir que hemos echado de menos, no ya la famosa misa o no misa en la proclamación, que también nos habría encantado, sino yo, por lo menos personalmente, y no me duelen prendas en decirlo, pues hombre, a mí, y sé que está muy estudiado por sus asesores, por el momento político y por muchas razones, pero hombre, me hubiera gustado una mínima mención a Dios, de agradecimiento a Dios, de ofrecer su reinado a Dios, de decir me pongo en sus manos, pues hombre, que hasta el presidente Obama y cualquier presidente de Estados Unidos lo hace sin ningún tipo de problema, y bueno, pues ese reconocimiento, pues yo lo he echado de menos.
Yo, con relación a lo del viaje, pienso algo parecido a lo que estáis diciendo, ¿no? Es decir, esto se ha hecho...
¿Estás de acuerdo con nosotros?
Estoy de acuerdo, me sumo.
Muy bien.
O sea, quiero decir, no, pero es verdad, pero conviene resaltar eso, ¿no? Es decir, este viaje se hace porque los reyes han querido hacerlo. Y bueno, y en la decisión de hacer ese viaje, pues juegan muchísimas cosas, ¿no? Pero no está escrito que deba ser así. Yo creo que en ese sentido es bueno reconocerlo, ¿no? Y por hilar, a propósito de lo que Javier planteaba, que tiene que ver con esto, ¿no? Y estos días, pues es verdad que se ha hablado mucho de eso. Yo la verdad es que sí, habría que aceptar con naturalidad la mención de Dios en la vida pública, ¿no?
Pero todos, además.
Todos. Mira, yo pensaba ayer, precisamente echando un poco de menos esto, ¿no? Pensando cómo y dejándome interpelar por lo que estaba pasando, ¿no? Pensaba en algo que José María García Escudero decía muchas veces, ¿no? Y es que... el micrófono. Decía muchas veces, ¿no? Hay varias cuestiones que del franquismo a la democracia se han resuelto, ¿no? Y una de las cuestiones resueltas, decía él, es la cuestión religiosa. Por supuesto que resuelta en los términos en los que se vivió en los años 30 y durante la dictadura franquista, pues está resuelta, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto vivimos con normalidad los católicos, todos, ¿eh? Los unos y los otros, los que creen más, los que creen menos, los que no creen nada. Quiero decir, no sé... ¿Hasta qué punto vivimos con normalidad la incorporación en la vida pública, en los discursos?
Hay una censura del hecho religioso
de
impresionante.
¿No?
Entonces, hay una censura impresionante.
Yo lo dije ayer y además, bueno, lo he vuelto a decir hoy, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, a ver, ¿qué hubiera pasado? Digo, no es un reproche, es una reflexión en voz alta, ¿no? Cuando de alguna manera en el discurso se hizo mención a una tradición cultural que estaba ejemplificada en nombres concretos que en lenguas distintas expresaban la cultura española. Pues yo pensé, voy a barrer para casa, ¿eh? Me lo vais a permitir, pero pensé, pues Verdaguer o Joan Maragall son también grandes exponentes de la literatura española en catalán, con un profundo sentimiento religioso y una profunda dimensión espiritual en su literatura, ¿no? Por no hablar de otros nombres, digo, lo hago barriendo para casa, repito. No pasaría nada, ¿no? Pero es que resulta que en España pasa mucho. Entonces... Un signo de madurez también de los pueblos es integrar en la normalidad todas las dimensiones de la vida humana. Y aquí, pues, yo creo que esto bien resuelto no está todavía, ¿no? Me parece.
Yo también, vamos, no tengo inconveniente en reconocer que eso que echa en falta Javier, yo también lo percibí así, lo sentí así. También coincido totalmente, creo que el problema es general de una sociedad que eso ha podido arrastrar en el sentido de que hay una autocensura de la dimensión religiosa de la vida. No hablo ahora del contenido del credo cristiano.
No, de lo confesional.
La dimensión religiosa de la vida es impresionante. El otro día me decía un amigo que ya los únicos que en el ejercicio de su profesión públicamente hacen mención a lo trascendente son los futbolistas y los toreros. Los futbolistas, porque cuando meten gol, señalan así con los dedos, dos dedos índices al cielo, especialmente los latinoamericanos, muchísimo. Y se santiguan y tal, cuando entran y salen, otra cosa es lo que signifique para ellos eso. Pero bueno, lo hacen.
Es un signo religioso.
Y los toreros, que como se juegan la vida ante el bicharraco, pues ahí tienes que estar en el umbral del misterio siempre preparado, ¿no? Pero quitando eso es como si fuese una cosa terrible. Bueno, yo también lo he echado en falta. Dicho lo cual, yo lo que espero y deseo y pido, porque yo no puedo exigir a los reyes que vivan la fe de una manera o de otra, ellos sabrán, es su problema. Lo que yo sí que espero es que el rey, como dijo en su discurso, sea un auténtico garante del pacto constitucional, que uno de sus elementos, a mi modo de ver, fundamentales, es el de la cuestión religiosa. La libertad religiosa que consagra nuestra Constitución es fundamental. El modo en que está reconocida debiera ser reflejado en la vida cotidiana y en el ejercicio de los poderes públicos de una manera mucho más clara. Y espero que sea garante de eso y árbitro de eso. Y eso es lo que deseo, porque además es así que su obligación. Lo otro, pues hombre, como ha dicho Monseñor Jesús Sanz Montes en una carta muy bonita, desde Asturias, desde el lugar del príncipe de Asturias, pues la comunidad cristiana reza por sus autoridades siempre. Cuando le gustan más y cuando le gustan menos. En este caso, oye, además yo lo digo, nos gusta, nos encanta, fenomenal, pero en el Imperio Romano, cuando el emperador perseguía, también los cristianos rezaban por él.
Pero fijaos, yo creo que él habló de ejemplaridad, ¿no? Pública. Una de las cosas que serían ejemplares es que él fuera alguien maduro. Y lo digo porque yo no suelo ser pesimista con las cosas, pero con la sociedad de mi país sí lo soy. Creo que los malos ratos que hemos pasado en la historia, en vez de llevarnos a madurar, nos han hecho unos adolescentes. Y con el tema del sentido religioso se ve claramente, ¿no? No somos libres para, en cuanto mencionas a Dios, unos y otros lo llevamos, y me voy a meter aquí en el plural majestático, a nuestro terreno. Y entonces, efectivamente, no miramos más allá, no hablamos de la trascendencia, no hablamos de la mirada y del sentido que está inherente al corazón del hombre y que busca su destino, sino que enseguida lo llevamos a credos particulares para empezarlo a utilizar de arma arrojadiza, ¿no? Y creo que ahí, pues el príncipe sí que puede hacer, el rey, perdón, el rey, fijaos,
nos va a costar un poco, nos va a costar un poco acostumbrarnos.
El rey puede hacer todo una ejemplaridad pública, ¿no?
Bueno, dejadme que antes de la pausa publicitaria diga que ya tenemos ganadores de nuestro concurso. La ciudad europea en la que tuvo lugar en el siglo XIII, en concreto en 1246, la primera procesión del Corpus es Lieja, en lo que es la actual Bélgica. Entonces, pues no sé muy bien, en aquella época sería el Sacro Imperio Romano Germánico, claro. No sé lo que sería.
Fijaos.
En Lieja, por decisión, por inspiración de primero de una niña, que es Juliana de Cornillón, que luego fue monja y que, bueno, tuvo esta visión, insistió muchísimo a su obispo y finalmente, bueno, después ya el Papa Urbano, tiempo después, llegó a consagrar para toda la Iglesia, a decretar para toda la Iglesia la celebración del Corpus Christi. Y se introduce esta bellísima forma de venerar y de adorar al cuerpo del Señor de manera pública, en la plaza, con flores, con esta belleza, con este colorido que acompaña siempre a la Eucaristía y con esta forma de bendecir, ¿no? De bendecir mientras el Señor pasa por las calles. Bueno, pues los tres ganadores son Teresa Henares, de Almería, Alfonso Gainza, de Navarra, y José Carlos Montalbán, de Euskadi. No sabemos en qué lugar concreto de Euskadi, del País Vasco, pero estos son nuestros tres ganadores. Recibirán, por supuesto, el libro La religión y el origen de la cultura occidental, de Dawson, que Ediciones Encuentro nos brinda para este concurso. Seguiremos la semana que viene con otros con otro libro para premiar. Y en el tiempo que nos queda, leo algunos mensajes que han ido llegando. Uno dice: felicidades al nuevo rey, que Dios le conceda la prudencia y sabiduría para conseguir el bien de los españoles. Otro celebra la iniciativa de la Conferencia Episcopal, que recomienda a los obispos que se pida en las misas de los próximos domingos por el nuevo rey. Hay un oyente que se felicita de que el Tribunal de Estrasburgo haya dado la razón a la Iglesia en el caso de un ex profesor de religión, secularizado y casado civilmente. Dice que esa persona era muy libre de hacer de su vida lo que quiera, pero que no se puede empeñar en enseñar los contenidos de la religión cuando él no se adhiere públicamente a ellos. Bueno, luego seguimos con más mensajes. Vamos a hacer nuestra pausa. Enseguida estamos de vuelta. Seguimos esperando todo lo que nos quieran contar. 11:30, 10:30 en Canarias. Este es el tiempo de la linterna de la Iglesia. Muy buenas noches a todos aquellos que se han incorporado recientemente a nuestra sintonía. Bienvenidos. Y aquí les estamos acompañando, o vamos a intentar hacerlo, hasta la medianoche. María Teresa Conte, Rocío Solís, Javier Menéndez Ros y José Luis Restán, que les habla. Teníamos varios mensajes que se nos han quedado ahí en el tintero porque llegaba el momento de la publicidad y ahora los retomamos con mucho gusto. Hay un oyente que dice que tuvo la oportunidad de visitar Toledo durante la celebración del Corpus y que fue impactante comprobar hasta qué punto las calles recibían a Jesús sacramentado. Indica además este oyente que se rezó de forma especial por el nuevo rey de España. Es que además coincidía la intervención del arzobispo primado, Monseñor Braulio Rodríguez, con el momento del discurso del nuevo rey. Y efectivamente, pudimos escucharlo aquí en COPE, esa oración por el nuevo rey. Nos dice otro oyente que una semana más el Papa no defrauda, que no es la primera vez que Francisco denuncia la corrupción. Cuando uno entra en el camino de la corrupción, quita la vida, usurpa y se vende. Esto está entre comillas, palabras del Papa. Nos recordó que cuando alguien se corrompe es como si dejase de ser una persona para convertirse en mercancía. También hay que decir que el Papa dijo que hay un camino para salir de eso, como de cualquier pecado, que es el arrepentimiento, la petición del perdón y la conversión. Evidentemente, eso es así, porque también hubo ilustres corruptos que siguieron a Jesús después, no lo olvidemos. Empezando por Zaqueo. Sí, es que es así, y hay que decirlo. Nos dice otro oyente, llama la atención sobre uno de los temas que hoy nos van a ocupar, y no solo ocupar, que nos van a doler. Dice que el pasado miércoles 18 de junio pasó casi inadvertida la jornada de ayuno y oración por la seguridad y la estabilidad en Irak, convocada por el patriarcado caldeo. Dice que ojalá podamos acudir en ayuda de tantos hermanos nuestros iraquíes que lo están pasando tan mal. Bueno, este es un asunto que le brindo a Javier, que es posible que tenga últimas noticias y contactos que nos hagan comprender en este teatro endiablado de guerra civil con los yihadistas suníes avanzados. avanzando sobre Bagdad después de haber conquistado Mosul, que era una ciudad con una comunidad cristiana muy apreciable. Bueno, hay pánico, hay terror, hay desbandada. Los cristianos están algunos refugiando en la zona del Kurdistán, que hoy por hoy parece la más segura. No se sabe qué puede pasar cuando estos yihadistas entran en un pueblo. Se sabe ya lo que han hecho con muchas iglesias y con muchos cristianos. Bueno, Javier, nos cuentas tú lo que sepas.
Sí, bueno, lo que está pasando, yo por lo menos lo interpreto en una clave que evidentemente con sus diferencias, pero también tiene muchísimas similitudes, y eso es lo que quiero subrayar. Y es que se parece mucho, mucho, mucho al escenario que está pasando en otro lugar de conflicto permanente desde marzo del año 2011, que es Siria. Y no podemos interpretar lo que está pasando en Irak si no miramos a Siria. La aparente mayor victoria del régimen de Al-Assad en Siria está llevando a que las tropas rebeldes están echando marcha atrás, y uno de sus ideas de siempre es conquistar una serie de terreno, un importante franja de terreno de Irak, y de alguna forma vengarse del régimen actual que tiene Irak.
Que es chiita,
y eso es muy importante. Y entonces, bajo un paraguas común se han unido rebeldes que vienen clarísimamente de Siria, antiguos militares del régimen de Saddam Hussein y otros suníes que estaban por ahí, y los más peligrosos de todos, el ISIS, que es el frente islámico
del Levante. Eso del Levante es inquietante.
Levante, sí. Y entonces es una sucursal de Al-Qaeda, para que nos entendamos. Son súper radicales y realmente, pues, lo que ha sido más, empezaron conquistando una importante ciudad del sur de Irak, no se le dio la importancia que tenía, y cuando han atacado Mosul y se han hecho con Mosul una ciudad importantísima, no podemos olvidar que Mosul es el Nínive antiguo de la Biblia, pues entonces la situación ha sido terrible, no solo para toda la población, militares que se han encontrado y que han asesinado, civiles, sabemos que han incendiado iglesias, que han matado cristianos, porque los han pillado por ahí y evidentemente no son muy apreciados. Y bueno, pues el problema es, y lo que los obispos nos están diciendo, tanto los obispos de Bagdad como el patriarca caldeo Luis Sacco, nos están hablando de un terrible miedo que están teniendo, porque lo que lentamente estaba siendo el éxodo de los cristianos en Irak se está convirtiendo ahora en un éxodo absolutamente...
Una desbandada.
Y sobre todo con un riesgo de que este conflicto acabe, que está prácticamente ya ocurriendo, en una guerra civil muy similar a la que existe en Siria. Y, curiosamente, los obispos insisten muchísimo en que no haya intervención militar extranjera, cosa que nos llama algo la atención, pero ellos dicen que este conflicto lo tendrían que resolver ellos internamente. Yo creo que es un momento, evidentemente, de rezar muchísimo. En ayuda a la Iglesia necesitada nos unimos a este día de ayuno y oración el miércoles pasado, y de rezar muchísimo por Irak, rezar muchísimo por el futuro de este pueblo, que no olvidemos que es un pueblo castigado por guerras contra Irán, guerras contra Estados Unidos, segunda guerra contra Estados Unidos y países de Occidente, el terrorismo brutal desde la caída de Saddam Hussein, que ha golpeado a este país sin que no hay mes en que no haya atentados con muertos, y ahora encima esta guerra prácticamente civil. Entonces tenemos que rezar muchísimo por este país.
La verdad es que, no, bueno, ahora el relato que has hecho tú, Javier, como que cobra, lo oyes aquí y no, uno es imposible imaginar lo que puede suponer para un pueblo que lleva sometido a la guerra tantos años, que ahora, cuando de alguna manera uno piensa, ¿no?, que se puede reconstruir su vida y se puede reconstruir su vida en paz, vuelve a vivir una amenaza interna que vuelve a poner a esa sociedad al borde de la destrucción, porque realmente es que estamos hablando de miles de muertos, una sociedad que lleva años y años y años aguantando terrorismo, bombas, ocupación, enfrentamiento interno, desplazados, refugiados, muertos, violaciones. Es que el otro día leía yo unas declaraciones que hacía Tony Blair, yo, ¿no?, diciendo, bueno, no quisimos esto, ¿no? Bueno, no sé si ahora es momento de ponerse a pensar quién quiso o quién dejó de querer Pero lo que está claro es que a un pueblo como el pueblo iraquí no se le puede abandonar.
Lo que sí es momento es de recordar lo que San Juan Pablo II dijo en aquel momento frente a todos los poderes del mundo, diciendo que se iba a abrir la caja de Pandora, que era la guerra en Irak iba a abrir un escenario de consecuencias imprevisibles. Pues efectivamente, tiene razón Tony Blair. No podían prever lo que ha sucedido. Pero desde luego ha sido dramático. Más allá de las buenas intenciones que todos pudieran tener, yo no sé si alguien se atreve a decir que algo ha mejorado o se ha consolidado.
Es imposible que alguien diga
bueno,
eso.
Bueno, hay quien lo dice, ¿eh?
Es imposible.
Bueno, pues...
No, es imposible.
Rastrea los periódicos.
No, pero vamos
a ver,
si no es por una posición meramente ideológica. Es decir, no se puede decir que algo ha mejorado en Irak. Es imposible.
Hombre, yo recuerdo, por ejemplo, unas críticas de una determinada persona, de un comunicador bien conocido, que decía que la intervención del Papa Juan Pablo... lo único, estaba motivada simplemente por su preocupación por una cuestión totalmente parcial y particular, que eran los cristianos de la zona. Hombre, pues mire usted, razón tenía Juan Pablo II, porque había 1 millón de cristianos en Irak y no sé si eran 100.000. O sea, que razón tenía, pero es que además con los cristianos se ha ido al traste una sociedad que, bueno, que tenía un cierto esquema de equilibrio y un cierto esquema de unidad y de cohesión, que no digo que fuese ideal, y Saddam Hussein era un monstruo, pero es que pueden venir monstruos peores.
Y aún así no creo yo que el Papa solamente hablara por los cristianos, como demuestra.
Evidentemente que no.
Eso para empezar, pero efectivamente ese millón de cristianos era 1 millón de ciudadanos, ¿no? Es verdad que ahora tenemos que recoger velas, ¿no? Porque lo que uno no puede hacer es abrir la caja de Pandora, como estabas diciendo, José Luis, pero ahora ¿quién está ahí? Volviendo a decir lo que ocurre, al final la iglesia que dijo que no se hicieran determinadas cosas, la iglesia sigue estando ahora mismo ahí para recoger a aquellos que van muriendo, a aquellos que van siendo violados, a aquellos para denunciar lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hombre, seamos también justos y por lo menos reconozcamos la grandeza que tenemos de tener una iglesia que al final es el altavoz de lugares donde hay tanto dolor.
La verdad es que el Papa se ha referido, en este caso no concretamente a Irak, lo hizo el domingo, pero sí hoy a un congreso sobre libertad religiosa en el mundo, y ha repetido una idea que él viene diciendo, que lo hizo también en la entrevista con Enrique Zimmerman en La Vanguardia, y que después emitió Cuatro el pasado domingo, es así, en la que decía que él está convencido de que en estos momentos hay una persecución contra los cristianos más dura, más numerosa, más profunda que la que hubo en los primeros siglos.
Evidentemente.
O sea que es un tema...
No, hay un conflicto que no nos debe alegrar en nada, en absolutamente nada, los cristianos, que es el conflicto de las dos grandes familias musulmanas, el chiismo y el sunismo, que se están asesinando brutalmente, matando inocentes en diferentes escenarios de guerra, y es una lucha brutal que aparte de exterminarse seres humanos, todos dignos de la vida y todos con derecho a la vida, evidentemente, está pillando por medio a minorías cristianas que están siendo masacradas de paso. O sea, el cristiano está ahí, y entonces tanto unos como otros dicen a estos nos los cargamos porque son una birria, y es la oportunidad cuando hay descontrol, cuando hay caos, cuando nadie controla, pues evidentemente puedo hacer lo que quiera con los templos, con los cristianos, y es una situación terrible, la verdad.
Vamos a seguir adelante con algunos mensajes que nos llegan de todos ustedes. Hasta el final estamos aquí con la puerta abierta. El conducto no se cierra, así que sigan enviando. Este me interesa mucho sacarlo porque es un oyente que nos escribe desde Washington. Dice que mañana sábado es la fiesta de Santo Tomás Moro y San Juan Fisher, los obispos de este país. Han puesto en marcha la llamada quincena por la libertad religiosa, y desde luego Tomás Moro y Juan Fisher son dos testigos y protagonistas de esa libertad religiosa. Dice que hasta el 4 de julio, que es el Día de la Independencia, se van a celebrar por todo el país misas, vigilias de oración y otros actos en defensa de la libertad religiosa, que, recuerdo a nuestros oyentes, lo comentamos en su día, aquella carta pastoral impresionante de los obispos norteamericanos denunciando que estaba en riesgo la más preciosa de nuestras libertades, que es la libertad religiosa. Bueno, si en los Estados Unidos, patria de las libertades, está en riesgo la más preciosa de nuestras libertades, ¿cómo nos podemos asombrar de que lo esté en tantos otros lugares de la Tierra? Que bien es verdad que no de la misma forma, evidentemente. O sea, los cristianos en Estados Unidos, en principio, no son encarcelados, ni son masacrados, ni son asesinados, pero sí encuentran restricciones en el ejercicio de su libertad, en el ejercicio de su profesión pública de la fe, en las implicaciones morales que tiene su fe a la hora de poder ejercer la objeción de conciencia, etcétera, etcétera. Y esto, Dios mío, que suceda en los Estados Unidos, pues es impresionante.
El Papa ha hablado de eso, bueno, no de la situación de los Estados Unidos, pero con relación al Congreso sobre Libertad Religiosa que se está celebrando en Roma, que es, yo creo que es en la sede, en la LUMSA.
En
¿no?
LUMSA, en la, sí, sí. Pues eso de la LUMSA no sabemos muy bien qué es.
Es una universidad que está en Roma. No, pues el Papa precisamente ha puesto el acento en eso, ¿no? En aquellos lugares precisamente en los que las personas, los ciudadanos católicos, no pueden vivir de acuerdo a sus convicciones más íntimas, ¿no? No porque sean perseguidos por masacrados, sino porque de alguna manera en el mundo occidental pues lo que se está negando son los derechos de ciudadanía a la religión católica o al cristianismo en general, ¿no? Y eso está generando, pues en un país como Estados Unidos, los problemas que genera. Nosotros también somos conscientes, los españoles, de los problemas que hemos tenido con relación a esa cuestión no hace tanto tiempo. Y bueno, antes aludíamos a ello, ¿no? Que eso es una cuestión que hay que resolver y que, bueno, que la base de... Y que además es que el pilar fundamental de nuestras democracias se sostiene precisamente desde ahí, ¿no? Y se afirma precisamente desde ahí, y resulta que estamos en un pensamiento que pretende erradicar la dimensión pública de la libertad de la conciencia, ¿no? Entonces, es como para que lo pensemos y lo reflexionemos seriamente.
En ese mismo ámbito, Teresa, del que hablas, esta mañana el Papa decía algo que me ha resultado tremendamente interesante. Porque, claro, cuando hablamos de libertad religiosa, hablamos de esto, evidentemente, ¿no? De la libertad de culto, o sea, de la libertad también de poner los derechos que nos parecen importantes en juego en la plaza pública. Pero claro, el Papa iba todavía al Santa Santorum, a la conciencia, y decía que tenemos que tener libertad religiosa para que se pueda permitir que el hombre sea un buscador de verdad, ¿no? Un buscador de verdad de su destino, del significado de su vida. Porque claro, si al final la libertad religiosa termina no siendo libertad, termina oscureciéndose, el hombre ni siquiera tiene la capacidad de ver la necesidad que tiene de buscar esas preguntas, ¿no? De ahondar en su corazón. Y eso me ha parecido tremendamente interesante, porque a veces parece que nos quedamos como en ese plano sociológico.
Y eso, por ejemplo, lo entendían fenomenal los padres fundadores de los Estados Unidos, que eran muy conscientes de que las instituciones políticas, que son absolutamente necesarias, no pueden ser portadoras del sentido. Tienen que reconocer la búsqueda del sentido que sus ciudadanos hacen, y encima reconocían que esos ciudadanos, en tanto que buscaban, se hacían mejores ciudadanos, más responsables, más sacrificados, también como ciudadanos, como servidores públicos. Y entonces protegían y estimulaban, desde una absoluta laicidad y desde una absoluta distinción de la esfera política y la esfera religiosa, pero el Estado favorecía que los ciudadanos pudieran ejercer su libertad religiosa porque revertía a favor suyo también.
Evidentemente. Alguien decía una frase que a mí me encantó, que comentaba: defendiendo el derecho a la libertad religiosa, defiendo no solo el derecho a creer, a tener una creencia, un credo religioso, sino el derecho a no creer.
Claro.
Y eso es evidente. Y el derecho, otro también fundamental, que es uno de los más violados, que es el derecho a cambiar de religión. Cosa que en muchísimos países no se puede ni mencionar porque está penado con la cárcel o incluso con la muerte.
Hay un oyente que nos dice, la verdad es que el Papa tiene tantas intervenciones a lo largo de la semana que es imposible que nosotros aquí, en el tiempo del que disponemos, podamos puntearlas todas. Hay una en la que se ha fijado, y yo le doy la razón y simpatizo con él mucho, porque yo también me he fijado, una de las homilías que ha tenido lugar en... No ha sido una homilía, ha sido el discurso al Congreso de la Diócesis de Roma, que ha abierto él el lunes pasado. Es un congreso anual que la Diócesis de Roma, donde están pues todos, digamos, protagonistas de la vida diocesana, de esta gran diócesis que es Roma. Y el Papa hablaba de la maternidad de la Iglesia, casi sin papeles, aunque luego ya está transcrito. La verdad es que es un discurso bellísimo, donde el Papa habla de una sociedad de huérfanos, de una sociedad donde los jóvenes no tienen maestros, no tienen tradición, no tienen memoria, el tema de la memoria, que al Papa le preocupa muchísimo. Y luego él lo aplica a la Iglesia y dice cómo justamente Jesús hoy, presente a través del anuncio de la Iglesia, viene a responder a esa orfandad. Y por eso la Iglesia tiene que ser madre. Y ser madre significa que no simplemente es hacer un cristiano, hacer un hijo cristiano, no es darle un carné de una asociación católica, sino es realmente parirle. Y todos los que sois madres sabéis, y los que somos padres también, aunque de otra manera, sabemos lo que es parir un hijo. O sea, darle a luz en la mente, en el corazón, en el cuerpo, y que se desarrolle, es un acompañamiento, es dramático muchas veces, y eso es ser madre, y el Papa ahí lo describe de una manera absolutamente preciosa, la verdad.
Los que somos hijos de esta madre, ¿no?, de la Iglesia, no sé, yo me siento tremendamente educado por la Iglesia. Yo la verdad es que no sería lo que soy si no me hubiera acompañado a la Iglesia. Al final te acompaña, claro, esto puede quedar muy abstracto, ¿no? Acompañar la Iglesia parece que es que te acompaña una institución, te acompañan personas concretas que te ayudan a ver el significado de las cosas, y en la medida en la que te van ayudando a poner el tiro, ¿no?, la mirada en el significado de tu vida, uno se va curtiendo y te van cincelando. Efectivamente, me parece una imagen preciosa.
Además que, fíjate, en el mundo en el que vivimos, sobre todo pensando en el mundo occidental, ¿no?, en esa Europa cansada de la que también ha hablado el Papa, ¿no?, tan cansada, la que hay que ayudar a reencontrar sus raíces, en esa Europa la Iglesia católica yo creo que es hoy la única comunidad que de manera pública, de manera organizada, de manera comunitaria, está enseñando al mundo en el que vive el uso del lenguaje de la fe, el lenguaje de la trascendencia, un lenguaje especial para ponerse en relación con Dios y en diálogo con Dios, ¿no? Las madres, las abuelas, tú que hablabas de maternidad, José Luis, históricamente en nuestro mundo han sido las que han enseñado a sus hijos el lenguaje de la fe. En nuestro mundo ya no son muchas madres ni muchas abuelas las que enseñan a los niños el lenguaje de la fe, a hablar con Dios, el lenguaje de la trascendencia, y eso lo hace la Iglesia, lo sigue haciendo la Iglesia.
Yo añadiría que también, y el Papa está preocupadísimo por esto, como lo ha mostrado últimamente, es no solo que la Iglesia sea este portavoz de grandes valores, sino que está buscando ese apoyo absolutamente necesario con otros cristianos, con otras religiones. O sea, en esta línea podemos decir este encuentro que ha tenido con el líder anglicano, lo que acaba de hacer con el patriarcado ortodoxo, el líder judío y musulmán, que ha tenido en Roma ese encuentro para rezar juntos por la paz, para rezar juntos por un futuro mejor. Yo creo que es importantísimo, o sea, que nos unamos los creyentes de cualquier religión y evidentemente los cristianos en defender esos grandes valores como la libertad religiosa, luchar contra el tráfico de seres humanos que ha denunciado el Papa, luchar contra la falta de la persecución que existe por razón de fe o por otras razones, contra esa cantidad ha pasado desapercibido. Ayer me parece que fue el día del emigrante,
del refugiado.
Hay millones de seres humanos que tienen que huir de sus países. ¿Quién se ha acordado de ellos? Son tantísimas cosas, y son cosas que nos tiene que unir, la defensa de la vida. Porque si hacemos una manifestación por la vida, no estamos musulmanes, cristianos, judíos y de cualquier religión, todos diciendo lo mismo como una sola voz? Es lo que yo me pregunto a veces.
Esto tiene mucho que ver lo que estabais hablando, y creo que es necesario recordarlo porque nos quedan apenas un par de minutos, con la invitación que los obispos de la Comisión de Pastoral Social y Cáritas conjuntamente hacen en un mensaje con motivo del Corpus Christi, que está en el Día de la Caridad, invitándonos a construir espacios de esperanza. Esto puede ser una frase vacía o puede ser realmente un auténtico trabajo al servicio de la ciudad común, que nace de la propia fe, que nace de este valor de lo humano que hoy tenemos que rescatar, y que yo creo que hoy el testimonio de la fe tiende a rescatar lo humano, a rescatar el valor de lo humano, que en muchos casos está desdibujando, se está perdiendo, las viejas evidencias no están nada claras, se están volviendo borrosas. En fin, hay tantos ejemplos que ahora no vamos a empezar, pero construir espacios de esperanza es hacer todo este trabajo del que ahora hablaba Javier, del que hablabas tú, Rocío, y en el que podemos ir, por supuesto, junto a otros muchos hombres y mujeres que llevan a cabo su propia búsqueda, ¿no? Su propia búsqueda de la verdad, siguiendo su sentido religioso y pudiendo decirnos unos a otros, narrándonos, testimoniándonos mutuamente lo que vivimos, de qué experiencia nacemos. Nosotros, como decía San Pedro, pues damos razón de nuestra esperanza y la construimos. Y la construimos junto a otros.
Al final, como decía Newman, lo digo muy breve, una de las cosas que veía en el liberalismo de su época, ¿no?, la falacia que había era que no explicaba al hombre, que le ponía en el centro como dueño de toda la historia y dueño de sí mismo. Al final la fe, un credo y otro, es decir, la relación con Dios, lo que nos explica es nuestra medida, que es tremendamente grande, pero no porque nosotros mismos nos podamos salvar, ¿no? Y eso yo creo que ahí podemos estar todos unidos, justamente con esos elementos que nos humanizan.
Tenemos el resultado de nuestra encuesta de esta semana, que se refiere precisamente a la celebración del Corpus Christi. Bueno, pues casi con un 40% gana la tercera opción, que es la que subraya que estamos ante una ocasión para que se manifieste visiblemente la unidad del pueblo cristiano con todos sus carismas, sensibilidades, misiones, vocaciones en torno a la Eucaristía, que es el centro y el culmen de toda la vida cristiana. Pues eso, con ese mensaje nos quedamos, con la invitación a que lo celebremos todos, a que lo celebremos públicamente en nuestras calles, no para sacar músculos, sino para bendecir, para regar con esta bendición de Dios, con esta palabra que salva y que sana, pues los desiertos que nos rodean, ¿no? Desiertos de sentido, desiertos de afecto, esta orfandad de la que hablaba el Papa, de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes, también de los mayores. Bueno, pues hasta aquí, porque no tenemos tiempo para más. Gracias, María Teresa Conte,
Rocío
Solís y Javier Menéndez Ros. Muchas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene aquí en la Linterna de la Iglesia para seguir contándoles todo lo que sucede en esta madre Iglesia.